Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Cinco horas de radio por delante hasta la medianoche. Vamos a contar y analizar toda la actualidad de este lunes 11 de octubre, víspera del Día de la Fiesta Nacional, víspera del Día del Pilar, del día 12 de octubre. A partir de las 10 analizaremos toda la actualidad en Tertulia Política en compañía del equipo médico habitual de cada lunes, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. A partir de las 9 de la noche, tiempo para analizar lo económico. En compañía hoy de Salva Arancibia y Víctor Martínez. Tendremos a partir de las 8:30 nuestro habitual espacio, nuestra habitual ventana a la Asamblea de Madrid. Y a partir de las 10:20 aproximadamente nos iremos de viaje con Jesús Clemente. Viene el día cargado de actualidad que les vamos a contar, como les digo, en detalle a lo largo de las próximas cinco horas y que pasa sin duda por una palabra: descentralización. Es la idea que lanzaba ayer de nuevo, que lanzaba otra vez el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hacía desde Ponferrada, apuesta, el líder del Ejecutivo, por repartir las instituciones. No sabemos cuáles, pero por repartir algunas instituciones o alguna parte de algunas instituciones por toda la geografía española, llevar organismos a puntos de todo el país. El ejemplo que puso son los centros logísticos de Renfe, de, por ejemplo, Miranda de Ebro, Mérida o Linares. No ha tardado en contestar la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y como se pueden ustedes imaginar, no le ha sentado nada bien ni a ella ni al alcalde Martínez Almeida la idea del presidente.
Y la izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata, agravios contra Madrid. Buscan que otros españoles odien Madrid.
Que al menos no nos moleste, que no nos ponga la zancadilla. Nosotros sí vamos a ayudar a España. Y nosotros somos quienes lideramos la recuperación económica. Por cierto, cuanto mejor le vaya a Madrid en términos económicos, mejor le va a ir a España. Pero lo único que ya le pedimos a Pedro Sánchez desde Madrid es que si no quiere ayudar, que no moleste.
Palabras del alcalde, por cierto, aquí en Onda Madrid, en los micrófonos del Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo. A estos, al alcalde Martínez Almeida y a la presidenta Díaz Ayuso, se les ha contestado también desde el gobierno, que no coge puente. Hoy celebraba Consejo de Ministros y la portavoz Isabel Rodríguez acusa a Díaz Ayuso de querer destruir el modelo autonómico. Escuchen.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado y eso no significa sustraer la capitalidad de España. Todo lo contrario. Muy en línea distinta a lo que tal vez defienda la señora Ayuso y no se atreve a decir, pero que sí dicen sus socios de gobierno, que en definitiva hacia dónde van o hacia dónde indican que les gustaría ir es hacia el desmantelamiento del Estado de las autonomías, acabar con el Estado autonómico, que es también acabar con un modelo de éxito en la prestación de los servicios sociales, de la sanidad o de la educación.
Y esto en un lunes en el que estamos de resaca de un fin de semana en el que otra vez, de nuevo, un lunes más, tenemos que contarles las imágenes lamentables que hemos visto, esta vez en el Parque del Oeste, el Salvaje Oeste, ha dicho esta mañana Colmenarejo, y la verdad es que el término es más que acertado. Cientos y cientos de jóvenes se han dado cita este fin de semana allí, para lo de siempre, para hacer botellón, y el balance, la verdad es que es dantesco. 55 detenidos, 10 heridos, 2 agresiones sexuales y 10 comas etílicos. Esto y mucho más lo vamos a analizar en un momento en compañía de Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Y antes de ese repaso, nos asomamos a las carreteras de la región. Estamos en el día Valle del Puente, pero eso quizá no quiera decir que haya cierta tranquilidad. Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. A esta hora empieza a registrarse tráfico en aumento de entrada en la 6 en El Planteo y de salida en la 3 en Rivas, pero en el resto de las vías se circula con total normalidad a esta hora.
total normalidad. Por tanto, no ha sido así, o más bien empieza a ser normalidad también la imagen de este fin de semana con los botellones, porque siempre hubo, ha habido y habrá, pese a regulaciones y pandemias. Pero lo que está ocurriendo las últimas semanas excede lo visto hasta ahora, porque vamos a conflicto y escándalo por fin de semana. Este último ha sido en el Parque del Oeste, en Moncloa y en Argüelles. Estos tres fueron los escenarios de un macrobotellón que dejó en el balance suciedad, destrozos, un apuñalado, dos agresiones sexuales, 10 comas etílicos, 60 personas han sido detenidas y algunas de ellas, además, pertenecen a bandas organizadas. Las instituciones vuelven a coincidir en la unánime condena de los hechos, si bien Alcaldía, Comunidad y Delegación del Gobierno difieren en la búsqueda de culpables y soluciones. Raquel Ruiz.
Para el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, el fenómeno botellón se ha convertido en un problema de seguridad.
Son bandas organizadas que aprovechan la aglomeración para poder robarles o agredirles en algún caso. Obviamente hay individuos que han sido detenidos que pertenecen a bandas.
Por este motivo, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se dirige a la delegación del gobierno.
Volvemos a pedir a la delegación del gobierno que actúe como está ocurriendo con la ocupación o con otros fenómenos de delincuencia en la capital. Ha de ayudar a las policías locales de toda la región a que puedan hacer frente a estas personas que se aprovechan de los botellones para cometer estos graves altercados.
Pero la delegada del Gobierno discrepa. Se trata de un problema social, dice Mercedes González, que nada tiene que ver con bandas organizadas.
¿Ya ha escuchado alguna declaración diciendo que son bandas? Nosotros, Policía Nacional, que es quien tiene a todos los detenidos, no tiene ningún dato que diga que sean bandas organizadas. Son jóvenes, sí, pero no están organizados en bandas.
La delegada apela a la colaboración de todas las partes implicadas.
Es un problema social en el que tenemos que estar todos incumbidos. Las familias, el Ayuntamiento de Madrid, que tiene competencia en ocio juvenil, la Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno en la parte que le corresponde. Pero de nada va a servir que saquemos miles de policías todos los fines de semana a la calle si no abordamos lo que es un problema real.
Y mientras tanto, hoy también preparado el dispositivo especial de policía por si los botellones se repiten.
También ha habido reacciones entre los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid. Escuchamos a la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, al portavoz de Vox, Ortega Smith, y a la socialista Mar Espinar.
El discurso de la libertad, podemos hacer lo que queramos. También hay libertad para tirar de piedras a la policía, por ejemplo.
Y hay que actuar sin complejo ninguno. Hay que llevar a cabo las medidas de prevención correspondientes, hay que prohibir las aglomeraciones en los grandes espacios.
Que se están emborrachando hasta puntos de llegar a comas etílicos, de enfrentarse entre ellos, de pegarse.
Esa es alguna de las consecuencias de estos macrobotellones ilegales en plena calle que afectan en términos de convivencia vecinal, en delitos y en limpieza. La crónica es de Gloria Talavera.
Fue imposible conciliar el sueño en la madrugada del domingo en calles como la de Benito Gutiérrez. La policía intentaba disuadir a los congregados en el Parque del Oeste y los grupos se fueron disgregando por las zonas aledañas. Los más violentos arrasaron con las señales de tráfico e intentaban hacer barricadas con los contenedores o las vallas de las obras.
Subieron muchos tranquilos. Luego tiraron los contenedores y lo que tiraron fueron todas las motos al suelo. Y luego los vecinos cabreados porque le habían rayado el coche, le habían estropeado la moto.
Las 2 y las 4 de la mañana. Entonces ellos eran gente, el espectro era entre gente de 14 a 17 años.
Atacaron también el escaparate de una panadería y una vez en el interior se llevaron los chocolates y los pasteles. Lamentan los vecinos el estado en el que se queda cada fin de semana el Parque del Oeste.
La verdad es que resulta bastante desagradable. Sales a pasear con el perro por la mañana y te encuentras todo tipo de cosas, desde botellas, cristales por todos lados y, bueno, incluso cosas realmente asquerosas, tipo Tampax y cosas parecidas. O sea, un descontrol absoluto.
La policía tuvo que lanzar pelotas de goma, botes de humo y también disparos de salvas para intentar, como decíamos, disgregar a todos los que se habían reunido en esta zona del Parque del Oeste.
De una situación que pone en peligro lo conseguido, entre otras cosas por la pandemia, otra que se beneficia de la favorable evolución de la misma. Vuelven las visitas a los hospitales, los abrazos y las muestras de ánimo al convaleciente, la sonrisa y la compañía para los pacientes y la tranquilidad para sus allegados. Vuelven las visitas a los hospitales. Eva García.
La vuelta de las visitas a pacientes no COVID ingresados en hospitales ha sido acogida con mucha alegría, sobre todo entre las familias.
Fenomenal, estar con los familiares es fenomenal, para ellos y para nosotros.
Estar a lo mejor una semana ingresado sin poder tener contacto con nadie hace que en lugar de mejorar, den peores.
Asimismo, se permite la asistencia de voluntarios y que haya un acompañante en las consultas y pruebas de especialistas. también en el caso de los embarazos.
Te pones un poco nerviosa y demás y te gusta que esté tu pareja al lado.
La verdad que mucho mejor, más tranquilidad.
Siempre se esperan buenas noticias, pero no siempre son así. Entonces, pues si podemos ir acompañadas, mucho mejor.
Pediatras como Felipe González recuerda la importancia de las visitas para los niños.
Y a partir de ahora vamos a conseguir que haya más rotación entre los padres y otros familiares no tan allegados, incluso pues a alguna persona cercana, que como sabemos al final es muy beneficioso para la evolución de la enfermedad y cómo interpretan los niños el ingreso hospitalario.
Se recomienda en todos los casos que solo haya un acompañante por paciente y que no acuda al hospital quien no tenga la pauta de vacunación completa. Además, habrá que seguir manteniendo las medidas de seguridad e higiene habituales.
Gracias, Eva Prat. Las visitas retornan a los hospitales, los turistas a la capital. La ocupación hotelera está a 15 puntos porcentuales de su máxima capacidad y solo un 5% de los hoteles están cerrados este puente. El camino de la recuperación es largo, pero se hace más ameno viajando y viniendo a Madrid. Ángel García.
El turismo ha vuelto a Madrid en este puente. Lo reflejan los datos. Un 95% de establecimientos hoteleros están abiertos y su ocupación ronda el 85%. Y el alcalde Almeida lo celebra.
No nos confiemos porque la pandemia obviamente no ha concluido, pero yo creo que sí. Los madrileños empiezan a mirar el futuro con algo más de alegría, de optimismo. Los visitantes vuelven a las calles de Madrid, que por cierto tengo que decir que en general me transmitían lo bonita que estaba la ciudad. Y bueno, pues nosotros encantados de recibirles, desde luego.
La imagen de este fin de semana recuerda mucho a la del Madrid de antes de la pandemia, con calles, bares y museos hasta arriba.
La Gran Vía estaba, todo lo que es el centro, vamos, para nosotros maravilloso porque ya volvemos un poquito a la normalidad y a la hora, o sea que estupendo.
Pues muy concurrida, nos está sorprendiendo la cantidad de gente que ha venido, pero muy bien, muy divertida.
Fantástica, preciosa, no sé, me encanta.
Hacer un poco de cultura, ver museos, callejear.
Impresionante, yo llevo sin venir ya casi 30 años y está muy, muy cambiado.
La mayoría son visitantes españoles y Pablo Villar, de la Asociación de Directores de Hotel, echa en falta más turistas extranjeros.
Turista nacional, básicamente. En nuestro caso, por ejemplo, en el hotel regente tenemos un porcentaje del 70% o 74% de ocupación de cliente nacional. Pero insisto que sigue faltando el turista internacional y el cliente corporativo, que ya empieza a moverse, pero muy, muy lentamente.
Fuera de la capital, los alojamientos y establecimientos hosteleros de la sierra también han colocado el cartel de completo en este puente.
Pues sigamos con las buenas noticias y los regresos de acontecimientos frenados en seco por la pandemia. Hablamos del desfile del Día de la Hispanidad. Los militares volverán a marchar por las calles de Madrid con más nervios si cabe. No obstante, llegan 2 años después del último desfile. Luis Mínguez.
Más de 2.600 militares, 68 aeronaves y 115 vehículos desfilarán por el Paseo de la Castellana. Un desfile que comenzará con el tradicional salto del paracaídas con la bandera de España. Los paracaidistas de la BRIPAC llevan preparando el acto todo el año.
Realmente nos preparamos todos los días para cualquier situación posible. Desde la hora de educación física por la mañana, diferentes cometidos pues, para poder desarrollar todo tipo de tareas que se nos encomienden.
Los madrileños también agradecerán el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias volcada este año en la pandemia, el temporal Filomena y el volcán de La Palma.
Puede ser, sí, la UME, efectivamente. Es una de las del cuerpo del ejército que está colaborando muchísimo en ayudar a todo el mundo y efectivamente yo creo que sí se merecen un buen aplauso y sí se merecen una buena gratitud por parte de todos los madrileños.
Presidirán el desfile los Reyes de España, no faltará el homenaje a los caídos y la Patrulla Águila volverá a surcar el cielo de Madrid.
Ya saben el precio que hay que pagar por asistir a semejante despliegue y espectáculo, aunque sea en versión reducida, la afección a la movilidad. Habrá cortes, alternativas y desvíos en los que ponemos un poco de orden con ayuda de Rafa Cerro.
El precio, cortes progresivos por horas, los más importantes. Desde las 6 de la mañana, de mañana martes, se cortarán atención los carriles centrales y el lateral de los números impares de la Castellana hasta la plaza de Cuzco. La policía también cortará el túnel de la plaza de Castilla desde las 6. A las 7 quedarán cortadas al tráfico, entre muchas otras, Poeta Joan Maragall, Sor Ángela de la Cruz, Alberto Alcocer, Agustín de Betancourt, y los laterales del Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Castilla y la Plaza de Lima. También a las 7 avenidas cortadas, Concha Espina y General Perón. A las 8 de la mañana se ampliarán los cortes a la totalidad del Paseo de la Castellana, toda la Castellana cortada, desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Emilio Castelar, además de algunos laterales. Hay más cortes que afectarán a 17 líneas de autobuses. Los tienen todos en emtmadrid.es, en la página emtmadrid.es. Clican en la pestaña EMT Bus y luego en la pestaña Incidencias. Madrid, día del desfile y de la paciencia. Borja Caravante, concejal de movilidad.
Para cortes de tráfico en el paso de la Castellana, el desfile discurrirá desde Plaza de Castilla hasta el nuevo ministerio. Eso va a provocar que haya desvíos en 17 líneas de la MT y desvíos de tráfico importantes en todo ese tramo, especialmente en el entorno de la Plaza de Lima. Por tanto, recomendamos, para poder moverse por Madrid, muy especialmente para acudir al desfile de las Fuerzas Armadas, hacerlo en transporte público, tanto en autobuses de la MT como en el metro.
Resume, Jesús, mañana mejor rodear la ciudad, M30, M40, que cruzarla, y mucho mejor en transporte público.
Pues mucho mejor en transporte público. Gracias, Rafa. Todo eso mañana, porque hoy el asunto nacional ha sido otro. Ha versado sobre aquella pregunta que se hizo, que lanzaba Pedro Sánchez por vez primera hace un par de semanas y que hoy tiene continuidad en boca de todos. También en boca de la presidenta regional. ¿Por qué Madrid tiene que ser epicentro de la actividad administrativa de España? Que sea la capital no es suficiente argumento para el gobierno, mientras que Isabel Díaz Ayuso recuerda que un país que atenta contra su capital lo hace contra sí mismo. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo de querer destrozar Madrid, de generar agravios y enfrentamientos, de buscar que otros españoles odien Madrid y de intentar descapitalizar para buscar votos en otros territorios. Sacar las instituciones de Madrid es destrozar también España, dice la presidenta madrileña.
Y la izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando, de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata, agravios contra Madrid. Buscan que otros españoles odien Madrid.
Pero el Gobierno central asegura que solo pretende compartir Estado. Palabras de la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez.
Lo que este Gobierno pretende es compartir Estado, y eso no significa sustraer la capitalidad de España. Todo lo contrario.
El Ejecutivo central traslada un mensaje de calma y sosiego sobre sus planes de descentralización. La Comunidad de Madrid insiste en que dará la batalla.
Ya saben que muchos ven en esta descentralización otro guiño del Ejecutivo Nacional a sus socios para poder sacar adelante los presupuestos, que es el otro gran asunto nacional, las cuentas generales, y una votación en la que ya sabemos que Unidas Podemos dará su apoyo al Gobierno, pero donde otras formaciones siguen en duda, ¿no, Elia Antoria?
Empieza la habitual tira y afloja para aprobar los presupuestos. El baile es más que conocido, pero mantiene la tensión por el futuro de las cuentas públicas hasta que los socios parlamentarios dan su sí definitivo al Gobierno. Y esta vez es Esquerra la que empieza a encarecer su apoyo. Lo hacía su portavoz, Marta Vilalta.
Que l'any passat haguéssim aprovat els pressupostos, no pressupose d'entrada que ho tornem a fer.
Que el año pasado aprobásemos los presupuestos no quiere decir que lo volvamos a hacer, dice Vilalta, que recuerda que el Gobierno sabe que no ha hecho los deberes y, por tanto, que ahora mismo...
Ara mateix votaríem que no a aquests comptes de Pedro Sánchez.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pide que no se precipiten.
Creo que es precipitado que en estos momentos los grupos políticos se manifiesten a un proyecto de presupuestos que desconocen.
El miércoles se conocerá la letra pequeña de las cuentas públicas.
Pues ya veremos el viernes. Por ahora, el Consejo de Ministros ha dejado también noticias más allá de la batalla política y que son sin duda muy importantes, porque el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Vamos, que el Ejecutivo no quiere normalizar un acto tan desafortunadamente cotidiano como tirar comida. ¿En qué consiste el plan, Flor Carazó?
Los alimentos en buen estado deberán donarse a las ONG o bancos de alimentos, transformarse en zumos o mermeladas y, si no son aptos para el consumo, utilizarse para la fabricación de piensos, compost o biogás. La ley obligará a los comercios a poner más baratos los productos que estén a punto de caducar. Bares y restaurantes tienen que facilitar a sus clientes bolsas o cajas para que puedan llevarse la comida no consumida. Además, los operadores deberán incentivar la venta de alimentos de temporada, proximidad, ecológicos y a granel. Son medidas para evitar el despilfarro alimentario. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Hablando de precio y hablando de productos, no hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura, aquel que se despilfarra.
España es el tercer país de la Unión Europea en legislar sobre la materia, por detrás de Francia e Italia.
La oposición en el Ayuntamiento de Madrid está cabreada con el grado de cumplimiento de los pactos de la villa. Denuncian que un año y tres meses después la firma de estos acuerdos, Cibeles no está cumpliendo con su parte y las cifras no cuadran. Y atención, hay amenaza de que no salgan adelante las cuentas municipales. Mar García.
El gobierno de Cibeles hace responsable a la oposición del retraso en el cumplimiento de los acuerdos de la villa. El aviso es de la delegada Andrea Levy.
No habrá mayor prueba de veracidad de que hay voluntad de cumplir los acuerdos de la villa que los grupos municipales ayuden a aprobar el presupuesto del año 2022.
Ante el descontento de la oposición y de un socio preferente, Vox, dispuesto a no ponerlo fácil, Javier Ortega Smith es su portavoz.
Tomaduras de pelo y engaños a los madrileños, ni uno. Y a nosotros, además, nos está engañando, porque se firmó en el acuerdo de investidura lo que se firmó. Y desgraciadamente ahora nos encontramos con un gobierno que tiene muy poca palabra y que cuando le interesa se echa en brazos de los comunistas.
Desde la izquierda los reproches al gobierno coincidentes. José Manuel Calvo, Grupo Mixto, Mar Espina Socialista, Rita Maestre, Más Madrid.
Esto es una tomadura de pelo y desde luego creemos que Almeida ha traicionado la confianza de la oposición.
Lo que no queremos tampoco es la tomadura de pelo y saber exactamente dónde está la voluntad del gobierno en los acuerdos.
Seguiremos peleando para que se cumplan los acuerdos y seguiremos exigiendo y denunciando, bueno, que Almeida no está a la altura.
Incumplimiento sobre todo en vivienda, adicción y servicios sociales, 352 medidas pospandemia de unidad que ahora se quedan sin aprobar su examen.
El conocido como Pollo Carvajal ha entregado al juez, abrimos página judicial, documentación que podría atañer y poner en serios aprietos a miembros fundadores de Podemos. ¿En qué consiste estos documentos, Lupe Ortiz?
Es parte de la colaboración anunciada por el Pollo Carvajal. Entre los documentos que ha aportado al juez Manuel García Castellón figura uno firmado en 2008 por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez para hacer entrega a Podemos de 6 millones de euros, un dinero que fue a parar a la Fundación de Estudios CEPS para propiciar, dice literalmente ese documento, en España un cambio político aún más afín al gobierno bolivariano. Y se cita con nombre y apellidos como aliados de la revolución a Pablo Iglesias o a Juan Carlos Monedero. El juez va a analizar ahora toda esta información para decidir si hay base suficiente que permita reabrir la causa sobre una posible financiación ilegal de Podemos. Recordamos que el Pollo Carvajal está pendiente de una extradición autorizada por el gobierno de España. Le reclama a Estados Unidos por sus nexos con el tráfico de armas y de drogas.
7:22, un día más. Queremos asomarnos a la situación que se vive en La Palma cuando vamos camino del mes desde la erupción. Nuevas coladas, desprendimientos, movimientos sísmicos. Se han detectado 35.000 terremotos desde el pasado 10 de septiembre y destrozos que siguen siendo noticia en una isla cuya situación hemos analizado con los militares que actúan sobre el terreno, así como expertos sismólogos. La crónica es de Julio César Cobos.
El volcán de La Palma tiene ahora un nuevo río de lava que cae por el lado norte del cono hacia el oeste de la isla. Un nuevo río que ha atravesado zonas de cultivo y que avanza hacia el mar entre las montañas de los barrios de Todoque y La Laguna. Ya se han confinado zonas donde puede haber peligro por la cercanía de una cementera que ha ardido y que podría provocar daños a la población. La situación afecta a 2.500 personas, la lava cubre 525 hectáreas y ha afectado a 1.280 edificaciones. La columna de gases ya ha alcanzado una altura de 3.500 metros y podría afectar la actividad del aeropuerto de La Palma. Desde la UME, en el programa de Madrid Directo, da mucha importancia al apoyo psicológico que ofrecen aquellos palmeros que tienen que decidir qué salvan de sus casas. Aurelio Soto, jefe de comunicación de la UME.
El daño que se le provoca a esas personas es irreparable y en esos momentos es muy importante estar cerca de ellos, sobre todo cuando se les lleva a sus casas a que tengan que hacer ese desalojo.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará por cuarta vez a La Palma el próximo miércoles.
Enseguida actualizamos la información deportiva en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo. Antes, propuestas culturales de la mano de Manolo Calderón.
Aprovechando que mañana es fiesta, pueden visitar las siguientes exposiciones en el Centro Cultural de la Villa, Ingoya, una experiencia inmersiva con más de 1.000 imágenes del artista a través de pantallas de gran formato. Yolanda Vergarache es la directora de Ingoya.
Esto es una manera de traer el arte en términos del siglo XXI. Podemos, por la tecnología, acercar al cuadro con mucho rigor, con una corrección de color muy, muy, muy fiel a la obra original, con una definición buenísima. Y podemos ver cuadros que son chiquititos en tamaños gigantescos y de esa manera apreciar el trazo del pintor.
en el mismo Centro Cultural Madrid, en Emilia Pardo Bazán, la importancia que tuvo la ciudad en su vida y obra. En el Museo Thyssen, la máquina Magritte, retrospectiva del pintor René Magritte en torno a 70 obras, incluyendo pinturas, fotografías y films. Guillermo Solana es el comisario.
El rostro oculto es una de las fuentes más constantes de misterio en la obra de Magritte. El pintor nos esconde la cara de sus personajes a través de diferentes soluciones creativas.
En el Museo del Prado, Tornaviaje, arte iberoamericano en España, una exposición que muestra el rico patrimonio artístico proveniente de América. Carlos Chaguaceda es el director de comunicación del museo.
Una exposición dedicada al arte que se creaba en el Imperio Español, fuera de España, y que llegaba a la metrópoli.
En Espacio Ibercaja Delicias, Meet Vincent Van Gogh, una experiencia tridimensional que permite al visitante adentrarse en la vida y las obras del pintor. En la Fundación MAFRE hay dos exposiciones, una retrospectiva del pintor italiano Giorgio Morandi. En esta muestra, su obra está acompañada por una selección de artistas contemporáneos, como This Berlin, al que escuchamos.
Es uno de los raros del siglo XX. Y Morandi es un eremita de la pintura. Es alguien que solamente concibe la pintura como un diálogo consigo mismo y con su propia soledad.
Y hay una muestra de la fotógrafa estadounidense Judith Joy Ross, en Matadero, el Jardín de las Delicias, una mirada a la obra del Bosco desde la creación contemporánea. Con 15 artistas internacionales de la colección Solo, Óscar Hormigos es director de desarrollo de la colección Solo.
Y muchos distintos elementos, muchos distintos medios, sirven para todavía reinterpretar y ver que es un cuadro, como bien dices, infinito.
También es buen día para ir al teatro de martes a domingo en el de la comedia Fuente Ovejuna, El coraje de las mujeres, una adaptación costamarfileña de la obra de Lope de Vega. En el Teatro María Guerrero, El libro de Sicilia. La obra reflexiona sobre la necesidad de reconstruirnos para avanzar. En el Valle Inclán, hasta el 17 de octubre, El bar que se tragó a todos los españoles. Reciente premio Max de teatro al mejor espectáculo y mejor autoría de Alfredo Sanzol. Lo escuchamos.
Una historia de aventuras, una historia de transformación y una historia sobre todo de defensa de la libertad y de la capacidad de decidir vitalmente hacia dónde tomar cada uno su rumbo.
Sello Dapton Record celebra sus 20 años con la publicación de un álbum en vivo, con un festival que se celebró en el Teatro Apolo, donde actuaron sus grandes figuras entre el 4 y el 6 de diciembre de 2014, entre ellas Sharon Jones. Que se lo pasen bien.